Y vamos a preguntarle a Artemio López si también estuvo en la plaza y en todo caso qué lectura hace de la movilización del día de ayer. ¿Cómo te va, Artemio? Néstor Espósito y Luisa Balmaya.
Hola Luisa, hola Néstor, muy bien, bien. Bueno, cansaditos ya estamos nosotros, ya, ¿eh? Después de una movilización tenemos un día de recuperación, yo por lo menos. Ya no es
Claro.
como antes, ¿eh? Que éramos todos los días movilizaciones, ya hoy no podría, pero me pareció algo espectacular. Un cambio de clima notable, gestos de unidad por todos lados y además, bueno, un despliegue organizativo. Yo te digo que las columnas que observé de la organización, la Cámpora, por ejemplo, eran absolutamente comparables a las que teníamos en los años 70 o mayores. Me parece que fue un mapa muy interesante acerca de cómo se compone internamente la coalición, cuáles son las presencias territoriales más fuertes, digamos, la impronta que tiene el kirchnerismo dentro de esta coalición, que me parece muy impactante y a mi juicio, y ya es una reflexión personal, no debiera también reflejarse a la hora de las consultas y la construcción de una visión, sobre todo en este año y el que viene, que van a ser decisivos, porque no olvidemos que tenemos una compulsa electoral clave donde no se discute un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen. Y ahí yo creo que hay que poner todo el esfuerzo y la movilización mostró que hay un sector de kirchnerismo muy dinámico que debe ser tenido en cuenta a la hora de las decisiones.
Estas, Martemio, buenas tardes. Estas muestras de unidad que viste ayer, básicamente desde las bases de los sectores que se movilizaron, ¿alcanza para enderezar el barco?
Mirá, creo que es una condición necesaria, no suficiente. Obviamente ahora hay que tomar decisiones que también modulen un cambio de rumbo en los señalamientos más concretos que han surgido como limitaciones de la política que se ha desarrollado hasta el momento. A mi juicio, lo más importante, el tema de generación de empleo fue muy, muy, muy importante por parte del gobierno. Hay más de 500.000 empleos generados, 400.000 de empleos formales. Estamos en los niveles prepandemia, incluso superiores. Pero, claro, tenemos un problema de ingresos porque los salarios siguen siendo muy bajos. Néstor, vos imaginate que la última información de la consultora P4Q, la que dirige Manuel Álvarez Agil, muestra que el trabajo formal privado tiene un promedio de 107 mil pesos y una línea de pobreza metropolitana está en 85 mil. El trabajador pobre es aquel trabajador que cumple las horas establecidas de trabajo, está empleado formalmente, ha reaparecido como una figura habitual en el mercado de trabajo argentino. Fue un invento de los años 90, obviamente Macri la profundizó y todavía no podemos resolverlo. Por ejemplo, este aumento del mínimo no imponible, que está en 33.000, va a llegar a 45.000 en diciembre. Bueno, hoy 33.000 y la línea de indigencia de un hogar de cuatro personas. Indigencia, o sea, lo necesario para comer, para cubrir las kilocalorías necesarias para que el hogar tenga sobrevida. Esos 33.000, cuando se dé el ajuste pleno en diciembre y lo lleven a 45.000 el salario mínimo, bueno, esa va a ser la línea de indigencia, un hogar de cuatro personas, 45.000 pesos. O sea, es como una escalera mecánica al revés, subimos, 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 pero en términos de ingresos no nos movemos. Entonces, congelamos el patrón distributivo, que hoy es uno de los más regresivos de que yo lo observo. Imagínate que hoy el 10% más rico toma el 33% del ingreso y el 10% más pobre el 1.3%. Sobre eso hay que trabajar y esa es la clave en términos también electorales, si es que cabe hablar de la cuestión electoral a tanto tiempo de la elección, pero la verdad que la elección de noviembre del año 2019 fue en ese sentido, perdón, del 2021 fue en ese sentido
Marcó,
muy
sí, bueno, le marcó al
aleccionadora,
gobierno,
valga la
sí.
redundancia, donde casi 4 millones de votos que acompañaron al oficialismo en 2019, por motivos fundamentalmente de ingresos insatisfactorios, no lo hicieron sin apoyar a la coalición opositora, se permanecieron ausentes de la elección. Hay que recomponer el frente de todo tal cual existió en 2019, también por abajo, y que la base electoral nuevamente vuelva a ser lo amplia que fue en el año 2019, porque desde el punto de vista electoral de Frente de Todos ya se rompió en la elección de medio mandato. Hay que reconstruirlo.
Sí, Artemio. Falta,
bueno, que los dirigentes tomen la decisión.
Claro, bueno, los dirigentes tienen que tomar la decisión y obviamente tiene que haber medidas en consecuencia que modifiquen esta realidad. Algunos dirigentes están pidiéndole al gobierno que, meta el cuchillo a fondo. De pronto claro. Uno dice, ¿de dónde va a salir el dinero? Digo, el fondo también te está condicionando, la guerra te está condicionando, y vos tenés que tomar medidas allí que son de mayor profundidad y de mayor celeridad también, porque no hay tiempo.
Exactamente, yo creo que hay que dar un shock distributivo. Obviamente el primer mecanismo que vas a tener que... Yo no soy economista ni me voy a meter en la discusión económica, porque para mí la solución de estos temas es político y es lo que vos señalabas, tomar la decisión de confrontar con los sectores que te hacen efectivamente que el patrón de inequidad distributiva se congele, modificar la estructura impositiva, si bien es a mediano plazo, hay que hacerlo. Mira, el otro día estaba viendo que la presión impositiva en Argentina es del 28% sobre el PBI. Bueno, Brasil tiene el 32%, Uruguay el 30%. Ni hablemos de los países que los liberales normalmente nombran como ejemplos, 46% del PBI, 44%, los escandinavos todos arriba del 45%. Hay mucho por hacer en términos de sistema tributario, pero como vos decís, no hay tiempo y el gobierno tiene que hacer claramente una transferencia de ingresos muy importante a los sectores populares. En el año 2021 se redujo el déficit fiscal en plena pandemia en Argentina. Eso, bueno, después tuvimos las consecuencias que tuvimos en términos electorales. Todo ese tipo de cosas que, de alguna manera, las posiciones más, si vos querés, con una mirada distinta, marcaron, el caso de Máximo Kirchner cuando renuncia al bloque de diputados, señalando que la discusión con respecto al fondo no fue la que debiera haber sido en un país en crisis. Nosotros nunca discutimos con el fondo, con una realidad social tan compleja como la que tenemos. Me parece que esos señalamientos críticos fueron muy positivos. O sea, incluso fíjate que la masividad de la marcha y la amplitud de la convocatoria también se debe a que se dio lugar a que las miradas que no tenían una visión satisfactoria de la marcha de los acontecimientos fueran nuevamente convocados y se sintieran nuevamente protagonistas y contenidos dentro de este espacio. Yo creo que está muy bien que haya miradas diversas y que las miradas diversas se contengan dentro de un mismo espacio. Ahora esperemos que la dirigencia haya tomado nota de la masividad de la movilización, de la importancia de la organización territorial. Bueno, la Cámpora obedece a, entre otras cosas, a la conducción de Máximo, y Máximo tuvo una posición muy clara con respecto a la negociación. Creo que todos deben tomar nota de que esa organización existe y que su opinión debe ser considerada, porque esto es una coalición. Nadie está diciendo de que decida coaligadamente. La decisión es del presidente. Sí que se tome nota de las distintas opiniones y que se logre un acuerdo o un consenso más amplio que el que aparentemente se tuvo hasta hoy. Pero bueno, vamos a ver, tenemos todavía tiempo, el Frente de Todos tiene muchísimas chances de ser competitivo si mejora la cuestión de ingresos, no me cabe duda, porque yo vuelvo a insistir, el dato negativo fue que perdió las elecciones de medio mandato y eso nunca es bueno. Pero el dato positivo fue que la gente prefirió, antes que votar a la coalición conservadora, no participar de la elección como un modo de señalamiento de que el rumbo hasta el 2021, en términos de ingreso y de condiciones materiales de existencia, digamos, de vida, no era el que se había comprometido en el año 2019. Obviamente nadie desconoce la complejidad del momento, la pandemia, lo que implicó la herencia de Macri. El gobierno estuvo, vamos a ser sinceros, remar en dulce de leche, pero efectivamente hay que cambiar la perspectiva, sobre todo en términos de ingreso, para la población, porque tenemos todavía un nivel inflacionario muy alto de alimentos, vamos a estar orillando el 60% este año, y bueno, eso para muchos sectores de clase media, media baja y sectores populares es decisivo. Nadie vota con el bolsillo solamente, pero nadie vota contra su bolsillo.
Está clarísimo.
Luego, hay otros elementos, hay otros condimentos en el voto, muchos son no necesariamente racionales, pero contra los intereses particulares es muy difícil votar. Cuando uno ve que las cosas no funcionan, tiene problemas también en lo electoral.
Bueno, Artemio, gracias por tu mirada sobre el día de ayer, pero sobre lo que viene, básicamente, más que la
exactamente. Bueno, Luisa, por lo que nosotros siempre apostamos y por lo cual un sector importante del pueblo argentino logró que por primera vez un presidente no reeligiera, hablo de Mauricio Macri, y no llevara adelante la etapa que promete ser más profunda y más rápida de neoliberalismo en la Argentina. Cuando el golpe aconteció, Argentina tenía 6 puntos de pobreza. Después de 27 años de neoliberalismo, del proyecto que Macri encarna, nos llevaron, cuando asume Néstor, a 54. Cuando el golpe aconteció había 2.8 de desempleo. Cuando asume Néstor y cierra el ciclo neoliberal, llegamos a 24 puntos de desempleo. La brecha entre ricos y pobres en el 74 era de 8 veces. Cuando asume Néstor era de 32. Esos son los neoliberales en el gobierno. Hay que hacer todo lo posible para evitar que vuelva.
Gracias, Artemio. Un abrazo.
Chao, Luis.
Artemio López.